de la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 1. Por consiguiente, ninguna condenación pesa ya sobre los que están en Cristo Jesús. Porque la ley del Espíritu que da la vida es en Cristo Jesús, te liberó de la ley del pecado y de la carne. Pues lo que era imposible a la ley, reducida a la impotencia por la carne, Dios, habiendo enviado a su Hijo en una carne semejante a la del pecado y en orden al pecado, condenó el pecado en la carne, a fin de que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que seguimos una conducta, no según la carne, sino según el Espíritu. Efectivamente, los que viven según la carne desean lo carnal, mas los que se viven según el Espíritu, lo espiritual. Las tendencias de la carne son muerte, mas las del Espíritu, vida y paz. Ya que las tendencias de la carne llevan al odio a Dios, no se someten a los que están en la carne y no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, ya que el Espíritu de Dios habita en vosotros. Palabra de Dios. Queridas, queridos hermanos, unas reflexiones breves sobre el misterio que estamos celebrando, el misterio de la carne que comemos y de la sangre que bebemos en todas las Eucaristías y que ahora en este momento adoramos. La historia viene de lejos, viene desde el pecado de Adán, y Dios se enfadó con el hombre y lo arrojó del paraíso. Pero su corazón no pudo soportar la pérdida de su criatura y empezó a idear cosas para salvarlo. La primera cosa que ideó fue la fe, la obediencia por la fe. Y así surgió Abraham, así surgió Moisés, así surgió la ley. Y la ley era santa, era muy buena, daba preceptos muy buenos para que vivieran y convivieran los judíos. Pero la ley apuntaba hacia una cosa muy alta que no tenía potestad. Era hacernos hijos de Dios. No podía la ley eso. Dice San Pablo que la ley nos sirvió para detectar el pecado. ¿Qué cosas son pecado y qué cosas no son pecado? Y es bueno detectar el pecado, porque no es cuestión de justificarle a uno siendo o estando o queriendo ser pecador. Entonces, pues, la última idea, maravillosa idea, fue la de que, como la ley no podía darnos la justicia o la justificación, encarnó a su propio Hijo, Jesucristo, en carne nuestra, en carne de pecado, en carne pecadora, aunque él no cometió pecado, porque estaba unido a la persona de Cristo. Y entonces, pues, aquí llega un misterio precioso. El misterio es que el demonio nos tentó a todos durante toda la historia y nos venció a todos. Ninguno pudo cumplir la ley. Ninguno fue justificado por la ley. Si alguno del Antiguo Testamento fue justificado, fue por el Espíritu, aunque no lo entendieran todavía, como lo podemos entender nosotros ahora, después de Jesús, después de Jesucristo. San Pablo esto no lo cuenta para darnos una charla, para hacer una exposición teórica. San Pablo nos cuenta su historia. Este es mi testimonio. ¿Y cuál es el testimonio de San Pablo? Que no pudo con su carne. Fue malo. Fue blasfemo. Fue traidor. Persiguió a los cristianos. Mató a gente. Hizo muchas cosas malas. Y lo peor de todo es que él las creía buenas. Pero cuando el Espíritu le iluminó, se dio cuenta de que si no hubiera sido por la iluminación del Espíritu, hubiera muerto condenado creyendo que había trabajado toda la vida por Dios. Terrible. Y entonces, claro, nos cuenta la historia San Pablo de... Entonces, ¿qué sucedió en él? Pues mira, muy mal, que quería hacer lo bueno y no le salía lo bueno. Que quería ser bueno, hacer cosas y no le salía. Hasta que en un momento dado la gran iluminación fue, gracias sean dadas a Jesucristo, que nos liberó de la ley, del pecado y de la muerte. Final del capítulo 7. Empieza el capítulo 8 diciendo, luego el que cree esto, que Jesús nos ha liberado del pecado y de la muerte, ya no hay condenación posible para los que creen esto en Jesús, porque nos ha liberado de la ley del pecado. La ley del pecado ya no actúa en nosotros, porque ha sido vencida. Y ha sido vencida por la ley del Espíritu. Y la ley del Espíritu tiene un alimento. Y el alimento es el que hacemos nosotros cuando vamos a comulgar. Porque Jesús hizo que su carne limpia fuera mordida por la muerte. Y fuera mordida por el demonio. Y ahí fue eliminada. Porque la muerte no encontró el sabor de otras veces, sino que encontró la limpieza poderosa de Dios. Era carne limpia. No se dio cuenta el demonio. No se dio cuenta el pecado. Nosotros la disfrutamos siempre que vamos a comulgar. Por eso nos dice en otra parte San Juan, que coma mi carne y beba mi sangre, tiene vida eterna. Y yo le resucitaré en el último día. Entonces, desde el momento que creemos en Jesucristo y en su gratuidad, estamos salvos. Pero el alimento que necesitamos todos los días para caminar es la comunión. Es esa transformación del pan y del vino, que teológicamente la Iglesia lo expresa también con una palabra tan fuerte como es la palabra transustanciación. La sustancia del pan se transforma en Cristo real. La sustancia del vino se transforma en el Cristo real, en la sangre real de Cristo. Esto es teología, no es fe. Pero es una teología que expresa maravillosamente la fe, lo que hay debajo, porque la fe simplemente dice que Jesucristo existe realmente en el pan y en el vino. La teología ha añadido la palabra transustanciándose. Y lo entendemos muy bien. Ya os he contado muchas veces como a mí me sucedió que sé que se reunían muchos jóvenes ahí en ese monasterio de Francia. Y un día tres chicas alemanas al salir de la misa que teníamos por la mañana, pues me abordaron y me dijeron, yo no las conocía, pero supieron que yo era cura. Explícanos qué diferencia hay entre el pan bendito que comulgamos nosotras, que comulgan los protestantes, y lo que comulgáis vosotros. Pues mira, la diferencia está en que nosotros creemos, porque la Iglesia así lo enseña, que Jesucristo está realmente presente en el pan y el vino mediante la transustanciación. O sea, que el pan y el vino es absolutamente sagrado, sustancialmente sagrado. No es algo simbólico, no es un pan bendito, es sagrado. Entonces nosotros tocar una hostia es tocar algo sagrado, muy sagrado. Y no solamente sagrado, sino vivificante. Te da vida, te hace, te transforma y te limpia. Desde la gratuidad es como mejor sentido que la carne te limpia, que el pan y el vino te limpian. Porque ellos son limpios, porque Dios quiere limpiarte. Y porque tú, aunque sigas siendo pecador, porque lo sigues siendo y te sigue acusando tu conciencia de pecar, Pablo te dice, permanece en tu historia, porque ese pecado tuyo va a ser absorbido por la ley del Espíritu mediante la carne de Jesucristo que te la envía. Es en la Eucaristía donde llega a ti esa salvación. Yo cuando entendí esto decía, oh, me parece demasiado, yo no he entendido las misas nunca. Yo he estado en muchas misas y no, yo no me he aprovechado. Yo no me he aprovechado, yo. Pero bueno, da igual. Pero te aprovechas en este momento. Porque San Pablo, que es el que está hablando ahora, aquí, te dice, hermano, ya no hay condenación posible para ti. Porque estás aquí. Y estás aquí porque crees en Jesús. Ay, pero es que yo soy pecadorísimo. Esto es lo mismo que lo de la sangre de esta tarde. Que nadie te está preguntando por tu interior. Nadie te está preguntando por la gente que vive en tu casa. Nadie te está preguntando por nada de eso. Nadie te está, no sé, llamándote cosas o diciendo que tienes una teología barata. No, mira, ¿sabes lo que pasa? Que Dios está regocijando en que la carne de su Hijo sea tu vida y tu salvación para siempre. Hay un párrafo muy bonito al final del capítulo 4, San Pablo a los romanos, y dice, y Dios para demostrar que no fue injusto, porque alguno de vosotros puede preguntar, oye, y todos los que murieron antiguamente, todos los que se ahogaron cuando el diluvio Toda aquella gente que eran malas como el demonio, están todos condenados. Dice San Pablo. Y Dios, para demostrar que no fue injusto, el día que San Pablo estaba enterrado, en su espíritu hizo un viaje por el túnel del tiempo hasta el primer hombre, Adán. Y en ese viaje, todos los que habían, todos los humanos que habían muerto, decidieron por sí mismos y decidieron por su propio libre albedrío, por su propia elección, si querían estar con Cristo o no querían estar con Cristo. A nosotros no se nos propone de esa manera porque estamos en el momento aquí con Cristo. Y no se nos propone la elección. Estamos. Yo creo que la alegría más grande de esta noche aquí es que estamos. ¿No os dais cuenta que estamos? Si hay alguno aquí que está rebeldón, con ganas de tirarse por la ventana, suponiendo que sea alta, pues no sé, yo le aconsejo que no se tire, que espero un poco más. Pero estamos. Yo os cuento, ya os he contado que me he pasado 2 o 3 meses, bueno, que me dan meses que estoy a la puerta de. Pues no creáis que yo me he molestado demasiado en quejarme o en decir, jo, quiero pedir unos años de prórroga. Pues no, porque me atrae la gratuidad. Me atrae la gratuidad. Me lo creo a pies juntillas, que estoy justificado. Como no depende de mí eso, porque yo sé que no soy sujeto de. Yo no. Yo, si fuera por méritos, no. No sé que estoy justificado, quiero saber qué es eso de verdad, allá, puesto ya, en el sitio. Yo estoy seguro que a Jesucristo le voy a dar un abrazo serio. A Chuchón Pugo. Porque venero maravillosamente la obra de salvación que ha hecho en el mundo y en mí. Y le diré, bueno, me quitaré el sombrero si lo llevo puesto. Y le diré, Señor, vaya, eso sí que es machada. Vaya la que has hecho. Y no me extraña que te haya sido dado como hombre todo el poder en el cielo y en la tierra. Jesucristo es el dueño de todas las constelaciones. Con un dedo mueve el universo entero. El dueño de todo. Has sido constituido Señor, Cristo, nombre, sobre todo nombre, ante el cual se arrodilla o se arrodillará el mundo entero, incluidos los infiernos, ante todo. Pues bien, a nosotros hoy se nos regala este ratito para decir, Señor, ilumínanos más todavía. Entendamos tu misterio de amor gratuito por cada uno de nosotros. Y que yo de una vez deje de ofenderte diciendo que voy a ser mejor para que me quieras más. Porque eso es ofender a Dios. Lo importante no es ser mejor para que te quiera más. Lo importante es saber que te quieres más, que te quiere más, aunque no sea el mejor. Porque el ser mejor o no ser mejor va a ser asunto suyo. Él quiere, el Señor tiene una capacidad maravillosa: hacerse sus propias novias. Dios no necesita ir mirando a las chicas bonitas por la calle. Él se crea la más bonita de todas. Nosotros no, ¿verdad? Él se crea su novia. Pues bien, tú eres una novia y un novio, pero creado por él. Mientras tú le estés diciendo cómo tiene que ser, cómo tengo que ser para ser su novio, no, no te va a aceptar. Así que, hermanos, pues, y este pan y este vino que tenemos y que en el fondo disfrutamos, disfrutamos, porque según van pasando los años de la vida, a mí es imposible dejar un día de decir la misa, aunque la tengo que decir en mi habitación. Me falta como poder. No solamente como piedad, como poder. Me quedo como sin fuerza. No. Para tener fuerza yo necesito eso. Necesito ese alimento. Necesito ese don. A lo mejor lo necesitan otros también en el mundo, o sea, de Dios. Necesitan mi misa y la de otros sacerdotes. Pero no puedo dejar de decir misa. Mira que algunas veces sé que voy a decir misa y voy a estar más dormido. Como un compañero mío que siempre me acompaña a ver los partidos de fútbol y se duerme desde el minuto 5 hasta el 89. Y después me pregunta, dice, ¿ha sido bueno el partido? ¿De quién ha ganado? ¿Y quiénes son? Bueno, hermanos, gloria al Señor, pero alegría y gozo. Alegría y gozo, porque estamos donde estamos y estamos con quien estamos. Estamos nosotros todos en la gratuidad de alguien que créete que eres muy amado. Gloria al Señor.